Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Quiero que veamos en el libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer en Mateo 20 y luego vamos a saltar a Marcos capítulo 10. Y vamos a orar previamente. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos concede una vez más meditar en tu palabra. Ahora ayúdanos, Señor, y bendice tu iglesia. Fortalécenos y concédenos honrarte en cada una de las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28, nos dice: Al salir de Jericó le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a Marcos 10, 46. Marcos 10, 46 y Mateo 20, 29. En Marcos dice, leyendo el mismo pasaje pero con un poco más de información: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojó su capa y, levantándose, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Hermanos, este pasaje ciertamente es maravilloso desde el punto de vista de la misericordia que el Señor expresa para con aquellos que están en necesidad. Sin embargo, tiene una gran enseñanza para nosotros los creyentes, sin dejar de estar cargado de un poderoso mensaje evangelístico. Tanto a uno como a otro el Señor habla a través de este pasaje. Y me gustaría que antes de entrar en detalle del pasaje, nosotros aclaráramos algunas aparentes contradicciones que pueden haber en ambos textos en paralelo. Lo primero de ello, hermanos, es que en el libro de Mateo se señala a dos ciegos y Marcos habla de uno en particular. Así que esto pudiera venir a pregunta, ¿por qué dice Mateo 2 y dice Marcos 1? Y Lucas, igual que Marcos, también señala un solo de ellos. Al parecer, hermanos, Lucas y Marcos, cuando toman atención en este pasaje, ellos se refieren básicamente al que se hizo vocero del grupo. Y nosotros podemos darnos cuenta de que Marcos, de manera particular, habla con cierto detalle o de las acciones puntuales del Señor Jesucristo, mientras que Mateo lo hace en un sentido más general. Si ustedes recuerdan, cuando habla del texto de los endemoniados gadarenos, Mateo dice: y vinieron a él algunos de los gadarenos. Y Marcos dice más específicamente: y vino de los gadarenos un hombre con espíritu inmundo. Así que Marcos ataca de manera particular el punto, mientras Mateo nos los deja en un sentido más general. En otro sentido también, algunos preguntan que el pasaje en Mateo dice que ellos estaban saliendo de Jericó, y Marcos y Lucas hacen señalamiento de que estaba saliendo hacia Jerusalén. Este es un dato histórico y lo vamos a hacer breve porque no es de mucha importancia para lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Pero en ese momento habían dos Jericó. Estaba Jericó la vieja y Jericó la nueva. Así que tú podías estar saliendo de una ciudad para otra o de Jericó para Jerusalén y podía darse a entender como si estaban en contradicción en el texto. Sin embargo, lo que sucedía era que había una Jericó antigua hacia 25 kilómetros de Jerusalén y estaba la otra Jericó nueva. Así que posiblemente Jesús estaba ya saliendo de Jericó hacia Jerusalén, y el pasaje nos lo deja ver bien claro en el versículo 21 del libro de Mateo, cuando dice que ellos se acercaron a Jerusalén. Así que la duda está aclarada de inmediato cuando inicia el capítulo 21. Pero lo importante, hermanos, es aquí el evento de manera particular, lo que estaba sucediendo. Así que esos son datos meramente para conocimiento e histórico. Marcos dice en el versículo 47 que ellos oyeron que era Jesús Nazareno y comenzaron a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es importante cuando nosotros notamos este detalle. Estos hombres estaban viviendo una situación particular. Juan Carlos Rail, hablando de esto, dice de la siguiente manera: aunque estos hombres eran ciegos, creían que Jesús podría ayudarle. Ellos nunca vieron un milagro, de hecho, no podían verlo, dice Juan Carlos Rey, no podían verlo. Solo conocían lo que ellos habían escuchado acerca de Cristo, nunca le habían visto cara a cara. Sin embargo, en cuanto supieron que Él pasaría por allí, clamaron. Estos hombres habían escuchado que Jesús era el hijo de David, o sea, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y era común que los judíos, aunque no siguieran la fe de su padre, tuvieran conocimiento de ello, porque sus padres tenían una especial preocupación de enseñarle a sus hijos la tradición judaica. Ellos todos conocían. Es por ello que cuando al principio del libro de Mateo, cuando los magos llegan a Jerusalén, que preguntan, para la gente no fue extraño el nacimiento de Jesús, aunque para muchos de ellos eran indiferentes. Así que tan pronto los magos preguntaron, ellos sabían de qué le estaban hablando, porque sus padres se habían preocupado por enseñarle cada uno de estos detalles. Lo que ellos habían escuchado de Jesús, mi hermano, era suficiente para llevar a estos hombres a tomar una decisión. Tal vez su propia incapacidad, su enfermedad, lo empujaba aún más, como pasa frecuentemente con nosotros. Pero ellos estaban viviendo una situación particular y ellos sabían quién podía resolver el problema de esa situación particular que ellos estaban viviendo. Nosotros no podemos ocultar la realidad, hermano, de que muchos de nosotros estamos aquí en el día de hoy y hemos venido a los pies de Jesús después de que los problemas nos ahogaron a nosotros. Muchos estamos aquí después de que ya las aguas amargas del dolor habían sobrepasado nuestra cabeza. Muchos han llegado aquí porque ya los médicos dijeron, ya, ve a tu casa a morirte. Y han llegado aquí en busca de salud y de sanación. Han llegado a Cristo en busca de lo que los médicos no pudieron darle. La misma historia de la mujer con el flujo de sangre, ¿qué dice? Había gastado todo lo que tenía en médico y ellos no habían podido dar con su mal. Pero al igual que estos hombres, esa mujer había escuchado de alguien que tenía poder para hacer milagro y sanar a los enfermos. Así que, hermanos, estos hombres, al igual que muchos de nosotros, llegan aquí presos por nuestro propio pecado. Otros han llegado porque sus matrimonios están deshechos, agobiados por el dolor, agobiados por la desesperanza y porque la tristeza le ha hecho presa de su vida. Yo me sorprendí cuando, hablando con uno de mis hermanos diáconos aquí, me dijo cómo llegó a la iglesia y yo me quedé riendo. Llegó a la iglesia porque su matrimonio estaba en el piso. Y buscando ayuda, llegaron a Cristo. Y Cristo no solamente le sanó y lo salvó, sino que miren qué gran ministerio le ha dado. No me pregunten cuál. Ni voy a mirar para los lados para que no digan que lo miré. Pero nosotros escuchamos hablar del mismo Dios que estos hombres escucharon hablar. Y en un punto de nuestra vida, cuando escuchamos acerca de eso y vimos lo que ese Dios había hecho en la vida de otro, entonces nosotros nos interesamos por conocer acerca de ese Dios. Nuestro corazón de alguna manera vibró. ¿Quién no le vibra el corazón cuando alguien le dice, mira, tu solución la tiene el hermano Tuto? Tengo 6 meses, ese carro no sirve, ese carro no arranca, ese carro esto. Ah, mira, el hermano Tuto es especialista en ese carro. Y como que le llega a la gente. Cuando usted anda buscando la solución de algo, no la encuentra en ningún sitio, alguien le dice, mira, yo conozco a alguien que es especialista en esa área. En cierta manera hay una sonrisa en nuestro rostro. Así es que cuando nosotros los problemas nos agobian, nos atrapan, nos sumen en la depresión y escuchamos hablar de Jesús, entonces nuestro corazón tiene una cierta alegría. Aún no hemos llegado a los pies de Él, pero el hecho de saber que hay alguien que puede hacer algo por nosotros empieza a traer una cierta paz a nuestra alma. Hay muchos amigos que vienen continuamente a nuestra iglesia que no tienen a Cristo. Ellos están ciegos espiritualmente y tal vez su condición es parecida a lo de estos hombres que estaban clamando o a la condición en la que muchos de nosotros llegamos a esta iglesia o llegamos a los pies de Cristo. Tal vez tu condición pueda ser menos grave de la de muchos que hay aquí o tal vez pueda ser mucho más grave de lo que están aquí. El punto es que ese Dios que oyó la voz de estos hombres está también dispuesto a escuchar tu voz en esta noche. Yo sé que hay muchas cosas que impiden al hombre venir a Cristo, que impiden al hombre clamar. Jason estuvo predicando acerca de Zaqueo y todas las dificultades, pero este hombre menospreció la vergüenza como bien Jason enseñaba, y estos hombres no tuvieron en poco la vergüenza. Y no importando la multitud y cuántas cosas le dijeron, ellos tenían un propósito determinado, y era que Jesús escuchara su voz. Que Jesús escuchara su voz. Quisieron callarlo de todas las maneras, pero no pudieron. No pudieron. En el pasaje de Marcos nos dice, y muchos le reprendían para que callase, pero ellos clamaban ¿cómo? Mucho más. Hay gente que quiere callarnos. Hay gente que no quiere que hablemos del Evangelio. Hay gente que no quiere que nosotros digamos que lo que somos, lo somos porque Cristo está en nosotros. Hay gente que no quiere escuchar eso. Hay gente que le molesta eso. Esos letreros que frecuentemente vemos acerca de los negocios, de los carros y de las propiedades, mi propio esfuerzo, es eso. No necesito a Dios. No quiero escuchar de Dios. Lo que tengo lo he logrado con mis manos y con mi fuerza. Nosotros le decimos no, lo que tenemos lo tenemos porque Cristo en su gracia nos lo ha dado. Así que estos hombres, hermanos, no se detuvieron. No importa que le dijeran que se calle. Ellos tenían un propósito. Ellos estaban convencidos de algo, y es que esta era su única oportunidad. Era su única oportunidad. Ellos estaban tirados, apostados en el camino, mendigando. Oyeron que Jesús venía por ahí, y ellos empezaron a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a muchos de los que iban en esa multitud, le molestó la actitud de estos hombres. Le molestó. Noten cómo dice. Y ellos le reprendieron. Le reprendieron. Pero hermano, ¿a quién se le ocurre reprender a alguien porque esté voceando en medio de una multitud? ¿Qué es lo normal en una multitud? La bulla. ¿O ustedes han visto una multitud silenciosa? Yo no la he visto. Yo no he visto ningún. Donde hay gente hay bulla. Por más bajito que hablen, hay bulla. Si no, ustedes se dan cuenta cuando comenzamos el culto. La mayoría de que está en silencio, pero fulanito hablando con fulanito, fulanito con fulanito, y de repente se oye como un abejero en el salón. Donde hay gente hay bulla. Entonces no sorprende, llama la atención que estos hombres estén mandando a callar. Cuando viene una multitud y encima vienen caminando, hermano, los pasos son suficientes para hacer bulla. Y noten bien, el pasaje dice una multitud. Y si tomamos el término completo, podemos decir más de 1,000. Porque multitud son muchos. Si tal vez fueran 100 o 200, de las escrituras dijeron, y venía un centenar. Pero dice una multitud. O sea, era mucha gente. Y esto me llama la atención, hermanos, porque significa que estos hombres eran ciegos. ¿Cómo sabían ellos en qué parte de la multitud venía Jesús? Y tomen en cuenta que Jesús, todos querían estar cerca de Jesús. ¿Ustedes no han visto los mítines de política? ¿Cómo que van los candidatos? En el medio de toda la multitud. Jesús había adquirido a esta altura de su ministerio mucha fama en Israel. Así que muy posiblemente, las escrituras no lo dicen, pero muy posiblemente Jesús iba en medio de esa caravana de gente. Así que posiblemente estos hombres estaban voceando por vocear, porque no iba a llegar la voz de ellos en medio de esa multitud a donde estaba Jesús. Pero eso tampoco fue un impedimento para ellos, hermanos. Eso tampoco fue un impedimento para ellos. Ellos estaban determinados a que Jesús le escuchara. Ellos estaban determinados y por eso ellos clamaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque le mandaban a callar una y otra vez, ellos clamaban y clamaban y clamaban, mi hermano. ¿Saben por qué clamaban? Porque era su única oportunidad. Muchas veces nosotros no entendemos eso. Y mucha gente se le predica el evangelio y luego de ahí han pasado catástrofes. Y lo que estaban alrededor entienden, era su única oportunidad. Estos hombres no solamente habían llegado a ese entendimiento, sino que estaban total y plenamente convencidos. Por eso, mi hermano, no había quien lo calle. Por esa razón no había quien lo calle. Y eso tuvo un propósito. Lograron su objetivo, su clamor tuvo un efecto. Su clamor tuvo un efecto. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó. Y deteniéndose Jesús, los llamó. Y les dijo: ¿qué quieres que te haga? Marco abunda un poco más en el pasaje. Noten cómo dice Marco. El libro de Marcos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. No fue que Jesús se detuvo y dijeron: mira, ahí hay unos ciegos que no. Jesús se detuvo y dijo: tráiganlo. O sea, en medio de esa multitud, el clamor de esos hombres llegó al oído de Jesús. Llegó al oído de Jesús y él se paró, lo mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y tal vez eso mismo que le dijeron: levántate, ten confianza, te llama, era lo mismo que le estaban diciendo: cállense, ciego del pi. Estos ciegos sí embroman. Pero Jesús no lo estaba viendo, así que cuando Jesús se voltea a donde están los ciegos y los llama, mira, te llama Jesús, camina. Ah, porque ellos estaban, Jesús lo estaba viendo. Así que ellos querían ver, querían que Jesús lo viera, siendo diligente en llevar los ciegos ahora. Ahora eran diligentes para llevar los ciegos. Y en buen dominicano, quién sabe cuántas cosas le vocearon para que se calle. Yo no voy a usar el lenguaje dominicano, ustedes saben. Cuando uno manda a callar a alguien, ¿cómo es? Y la palabra reprendiéndolo, o sea que no era de buena gana, porque la palabra reprensión no se usa para nada que sea positivo. Excepto cuando, ¿verdad?, usted reprende a un hermano por una actitud pecaminosa. Pero hasta aún eso habla de firmeza y de fortaleza en lo que se está diciendo. Y es interesante, hermanos, ahora que veamos la pregunta. Porque esta pregunta encierra muchas enseñanzas. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieren que te haga? Una pregunta sorprendente. Hermanos, piensa por un momento si estuvieras tú delante del Señor en esta noche y tuvieras que pedirle algo, ¿qué le pedirías? Piénsalo por un momento. Estos hombres se encontraron en esa realidad. ¿Qué le pedirías? Si tuvieras que pedirle algo, yo les sugiero a los amigos que no conocen a Cristo, pídele que te permita conocerlo como Salvador y Señor. Y a los hermanos le diría, le sugeriría, pídele dentro de tantas cosas que te permitan conocerle más a Él y ser lleno de su conocimiento. Pero es una sugerencia, usted pudiera pensar en muchas cosas. Tal vez lo primero que usted pensó fue en una casa. Eso es lícito también. Pero es una pregunta que debemos hacernos. Debemos ver lo que Jesús le está preguntando a estos hombres con cierta sobriedad. No hay un conocimiento, hermano, que sea más fiel. Ningún conocimiento trae más gozo al hombre que el conocimiento de Dios. Ningún conocimiento trae más gozo al alma, al corazón del hombre que el conocimiento de Dios. Cuando usted llegó a conocer a Dios, real y efectivamente su vida cambió. Y si no cambió, no le has conocido. Es imposible tener un encuentro con Dios y seguir igual. Es imposible. Si usted dice que tuvo un encuentro con Dios, como bien leí el pastor esta mañana en Primera de Juan, ¿verdad? Debe andar como él anduvo. Si consideramos sus obras y consideramos la grandeza de su carácter, entonces nosotros entendemos, hermanos, que no hay nada más sorprendente en todo el universo del Señor Jesucristo. Y debemos estar muy claros en eso. Y este verso nos muestra otra de sus grandes cualidades. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Jesucristo, hermano, de una manera espléndida muestra en este pasaje su bondad, su humildad. Cuando en sí mismo Cristo debería ser servido, Él se presenta aquí para servir. Él se presenta aquí para servir. Y debería ser todo lo contrario. Nosotros hemos recibido tanto de Dios, como vimos esta mañana, que somos nosotros los que debíamos preguntarle, Señor, ¿qué podemos nosotros hacer por ti? Nosotros deberíamos estar en los pies. No, es que yo quiero hacer algo por ti. Pero tranquilo, mi hijo. Mira, Señor, es que es tanto lo que tú me has dado. Es tanto lo que he recibido que soy yo quien quiere hacer algo por ti. Pero en su amor Él vuelve y le pregunta a ellos. Y nos dice a nosotros, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y muchos de ustedes, hermanos, tal vez tienen en su corazón la respuesta que Pedro le dio al Señor. Cuando por tercera vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pareciera lógica la respuesta. Pero el Señor le preguntó. Y Pedro le dijo, ¿tú sabes que te amo? Volvió y le preguntó. Y le dijo, Señor, ¿tú sabes que te amo? Volvió y le preguntó. Y entonces Pedro dijo, Señor, tú conoces todas las cosas y sabes que te amo. Muchos pudieran tener una respuesta parecida y decir, yo soy tu siervo, tú me has amado, tú has venido a este mundo, has vivido una vida dura por mí, vas a morir por mí, resucitaste por mí, tu muerte ha asegurado una vida eterna para mí, enviaste tu Santo Espíritu para mí, tú estás a la diestra del Padre intercediendo cada día por mí, tú has garantizado que yo voy a pasar una eternidad contigo en el cielo. Tú has hecho tanto por mí y aún así te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y aún así me pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hermanos, si eso habla de un Dios que es maravilloso. Eso habla de un Dios que es maravilloso. Y yo sé que muchos pueden tener problemas con este pasaje. Y bendito sea Dios por ello. Hay quienes han decidido honrar la integridad de nuestro Señor y ellos no quieren que nosotros usemos la figura del Señor como un simple medio para vender beneficio a los hombres. Y conozco muchos hermanos que son muy cautos cuando vienen a pasajes como este. No quiero, hermano, que entendamos que este pasaje es algo de lo que se pueda abusar, que este pasaje es algo de lo que se pueda vender como prosperidad. Nada de eso, hermano. Cuando Cristo dice, ¿qué quiere que te haga? Nosotros debemos ver esta pregunta con mucha seriedad. Debemos verla con mucha seriedad. Y ciertamente no se debe abusar de esto. Se debe estar consciente, hermano, de que muchas personas creen que pueden pedirle a Dios lo que ellos quieran, cuando quieran, y el Señor tiene que dárselo. Como si fuera una máquina de la de comprar refresco, que usted entra el dinero y tira la Coca-Cola y punto. No estamos hablando de eso, hermano. No estamos hablando de eso. Este pasaje es para ánimo de los que creen en Él y para persuadir a aquellos que todavía no creen en Él y mostrarle lo que Cristo está dispuesto a hacer por ellos. Es para eso, hermanos. Así que vemos a Cristo aquí con una humilde disposición de servir. Y noten cómo el pasaje dice nuevamente, y deteniéndose Jesús, lo llamó. Deteniéndose Jesús, lo llamó. Cuando el Señor los escuchó, se detuvo. Y piensen por un momento en este evento. Piensen por un momento en este evento. El Señor Jesucristo hizo el universo. Y hay muchísimas cosas para que el Señor pueda ser adorado, honrado y querido. El pasaje de Isaías dice que el Señor debe ser adorado en su santidad y en su grandeza. Y este gran Dios y Salvador es el que se detiene para satisfacer la necesidad de aquellos hombres que estaban clamando por gracia delante de Él. Esta pregunta deja ver, hermano, la humanidad de nuestro Señor. Recuerde que en Filipenses capítulo 2 nos dice que Él no miró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no miró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y eso fue, hermanos, por nosotros. Y eso fue por nosotros. Así que nosotros le debemos a Dios total y completa obediencia. Total y completa obediencia. Nuestras Biblias nos enseñan que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y se hizo hombre y vino a vivir como vivió, ¿verdad? Para que nosotros, creyendo en Él, su justicia pueda imputada a nuestro favor. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo tenemos paz para con Dios. Cristo es un Salvador, mis hermanos, con deseo de servir. El texto que precede a Mateo 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que está claro el ministerio de nuestro Señor. Pero yo quiero que veamos, hermano, su actitud amante en este pasaje. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas, cada pensamiento que tú estás teniendo ahora, que vas a tener la próxima semana, y todo en tu vida. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Cada detalle de nuestra vida. Ustedes necesitan que yo haga algo por ustedes. Y el Señor quiere hacer algo por ustedes. Así que díganle al Señor qué es lo que ustedes quieren. Díganle al Señor qué es lo que ustedes quieren. Vayan delante del Señor y lleven sus peticiones. Lleven delante del Señor y muéstrenle los deseos de su corazón. Porque Él es un Salvador que quiere servir. Él es un Salvador que quiere y que está continuamente haciéndonos bien. Es como si el Señor nos dijera, yo soy esa clase de Salvador que hace bien. Yo soy ese Salvador que está lleno de salud para los que están enfermos. Yo soy ese Salvador que está lleno de compasión, de amor y de gracia. Él puede decirlo, Él nos lo ha mostrado. Y nuestras circunstancias, hermano, muchas veces cambian la visión que nosotros tenemos del Señor. A veces las circunstancias pueden cambiar la visión que tenemos del Señor. Y yo quiero exhortarle, hermano, no deje que eso suceda. No deje que tus circunstancias, por difícil o dura que parezcan, te quiten la visión correcta del Señor. Recuerden que Él dijo en el Evangelio de Juan, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y en Hebreo capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y sabemos que ese sacerdote es un sacerdote amante. Se identifica con nosotros. Se identifica con nosotros, pero también ese sacerdote es santo, hermanos, y debe ser temido. Es santo y debe ser temido. Mucha gente amaba a Jesús, como el pastor predicaba esta mañana, y nosotros amamos a Jesús. ¿Por qué? Por una sencilla razón, comenzando. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Romanos dice que Él mostró su amor para con nosotros y nos dio a su Hijo, lo más preciado. En toda la parte de las Escrituras nosotros podemos ver cómo brota el amor de Dios para con nosotros. Y Cristo pregunta, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? También quiero que veamos aquí, mi hermano, su omnipotencia. Su omnipotencia. Esta pregunta encierra más que una actitud de servir y que una actitud amante para aquellos hombres. También habla de su omnipotencia. Y el Señor le dijo, ¿qué quiere que haga? Y estos hombres ciegos pudieron haber dicho cualquier cosa, Ellos pudieron pedir cualquier cosa. Pero nos dice el versículo 33 que ellos respondieron: Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Ellos le piden al Señor que haga algo milagroso. Ellos le pidieron al Señor que haga milagroso. Para hacer milagros se requiere una capacidad omnipotente. Algo que solo Dios puede hacer. ¿A quién aparte de Dios ustedes han visto abrir los ojos de los ciegos? Solo Él, en todas las escrituras, se ve abriendo los ojos de aquellos de hombres que eran ciegos. Esto habla, hermano, de su omnipotencia. Jesucristo es poderoso y nosotros debemos clavar esa verdad en nuestra mente, en nuestro corazón. Él es poderoso. No fue que Él fue o que Él va a ser. No, no, no. Él es poderoso, hermanos. Y aunque nosotros no creemos muchas veces esa verdad, y aunque esa verdad parece estar ausente en nuestra vida, y aunque muchas veces se predique acerca de esa verdad, y aunque muchas veces vamos a algunas iglesias y ponemos en duda que Dios sea poderoso, déjame decirte una cosa, hermano. No midan el poder de Dios, no midan el poder de Cristo por lo que ustedes ven. Él es poderoso, dice su palabra. La pregunta que hace estos hombres deja ver claro su poder. El Señor lo que está diciendo con esta pregunta es: yo puedo hacer lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea. Jesús se atrevió a hacer una pregunta abierta. Estos hombres pudieron pedir cualquier cosa, pero había algo que era seguro, hermano. Sea lo que sea que ellos pudieron, Él tenía el poder para hacerlo. Cristo pudo habernos dicho: yo no estoy atado a nada humano como estamos nosotros. Yo no estoy atado ni siquiera a las reglas del universo. Yo no estoy atado a la ley de la gravedad. Yo puedo hacer con este universo lo que yo quiera porque yo lo he creado. Eso habla de poder, mi hermano. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en el huerto cuando Pedro le corta la cabeza a Marcos el centurión? ¿Qué sucedió? Pedro le corta la oreja. Dije la cabeza y nadie dijo nada. Aunque Jesús pudo haberle pegado la cabeza también, porque Él es poderoso. Pero quería decir la oreja, quiero decir la oreja. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Y como le he dicho en otras veces, yo no creo que fue la oreja lo que Él tiró a cortar. Pero le agarró la oreja. Y el Señor, ¿qué hizo? Colocó la oreja. No necesitó aguja, no pidió hilo, no pidió ayuda de ningún elemento externo. Él simplemente tomó la oreja y la puso en su lugar. La puso en su lugar. ¿Recuerdan cuando llegó al desierto con una multitud de hombres que le seguía? Y los discípulos estaban preocupados porque tenían hambre. Y Jesús le preguntó: ¿qué tienen? Y solo tenían 2 panes y 3 peces. Al revés. 3 peces y 2 panes. Vi la cara de alguien por ahí, miré para acá. Su cara me dijo como que lo había dicho mal. 3 panes y 2 peces. ¿Y recuerdan qué sucedió? Dio de comer a todos los que estaban allí. Y sobró y abundó. Pero más interesante, hermanos. ¿Algunos recuerdan qué pasó con Lázaro? ¿Recuerdan el evento con Lázaro? Ese evento habla de su omnipotencia, habla de su poder, habla de lo que Él podía hacer, de que Él ciertamente podía hacer todo cuanto quisiera. Hermano, Jesús llega y Lázaro está muerto. Y cuando el Señor se acerca a la tumba, le dijeron: Señor, ya hiere. Ya tiene 4 días muerto. Y el Señor le dice: quiten la piedra. Quiten la piedra. Y si nosotros hubiésemos estado ahí, hermano, hasta nosotros hubiésemos dicho: ¿y qué va a hacer este hombre ahora? Va a empeorar la cosa. Porque a la hora que abran eso con lo que lleve y en el estado de putrefacción que va a ser, todo esto será un desastre. Pero ¿qué hizo Jesús? Quitaron la piedra, se paró y dijo: Lázaro, ven fuera. Hermano, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hermano, Lázaro, que tenía 4 días muerto, estaba de pie. El poder de la palabra de Dios había resucitado a Lázaro. Así puede resucitar a muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Así nos resucitó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso. Así que la pregunta de esta noche es, ¿qué quieres tú que Cristo haga por ti? ¿Qué quieres tú que Cristo haga por ti? Y vamos a ser honestos, hermano. Rafael me quiere matar. Si me pasa algo, ya ustedes saben. Él es el responsable. Seamos honestos, hermanos, porque cuando nosotros estamos haciendo algo como queremos, rara vez buscamos la dirección del Señor. A veces no queremos ni que el Señor se meta en eso, porque tú quieres hacerlo a tu manera y como tú quieres. Muchas veces, mujeres rebeldes que no quieren someterse a su marido, maridos que no quieren cumplir su rol de esposo. Y muchas veces, hermanos, necesitamos que Dios nos dé arrepentimiento de estas cosas. Nos dé un corazón perdonador. Y como Jesucristo, una disposición, una actitud amante para someterse a su marido y el marido para amar y cuidar a esa mujer como Dios ha demandado de ti. La pregunta sigue siendo, ¿qué quieres que Él haga por ti en esta noche? Quizá estás aquí en esta noche, pero no eres cristiano. Tal vez has venido muchas veces a esta iglesia y has escuchado algo como esto. Y tú dices, bueno, yo no creo eso. O quizás diga, yo no estoy tan seguro de que todo eso sea como tú dices. Pero, ¿por qué no le pides a Dios que te salve? Y prueba para ver si tenemos o no la razón. Pídele. Hermanos, hace 13 años, 13, casi 14 años, yo estaba hablando en Barahona con el pastor Tarabiné, después de un año visitando la iglesia, y él me preguntaba acerca de qué iba a hacer con relación a Cristo. Y yo le dije, mire, pastor, hay muchas cosas que yo tengo que arreglar, para ser sincero con usted, siendo honesto con usted. Hay cosas que debo arreglar, cosas que debo dejar, antes de tomar una decisión tan importante como eso. ¿Saben cuál fue la respuesta del pastor Tarabiné que marcó mi vida? Ve y arréglala. Lo que no te garantizo es que el Señor Jesucristo esté disponible para cuando tú arregles. Él quiere que tú vengas tal cual está, porque Él es que cambia vida y va a arreglar tu vida. Hermano, esta noche le pedí al Señor que me salvara y me salvó. Y para su gloria y por su gracia estamos aquí compartiendo esta enseñanza con ustedes. ¿Saben por qué? Porque un día clamé y Él me oyó. No hay excusas, hermanos. Amigo, no hay excusa para que salga de aquí esta noche sin clamar por Cristo. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Cuál será tu respuesta? No, mira, es que los evangélicos son tan hipócritas. Sí, pero soy yo que te estoy hablando. Sí, mire, aquí yo tengo una vecina aquí. Ella dice que es cristiana, pero es a ti que te estoy hablando. Sí, Señor, mira que mi vida está hecha un desastre tan grande que a mí me da vergüenza venir a ti así. No, pero así es que yo te quiero para repararte. Porque Cristo es que tiene el poder para cambiar la vida de los hombres. Evidencia de eso, todos los que estamos aquí que hemos confiado en Él. O hay alguno aquí que vino siendo bueno, puro, santo. Porque entonces, si es así, usted no es de lo que el Señor vino a salvar. Usted no es de lo que Él vino a salvar y a morir por ello. ¿Qué quieres que haga por ti? Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él hará. El Señor Jesús puede hacer grandes cosas, hermano, en nuestra vida. Él puede hacer grandes cosas. Nuestra iglesia necesita creer en esta verdad. Necesitamos tomar este texto en serio, hermano, y depositarlo en nuestro corazón. Él puede hacer grandes cosas. Tiene el poder para hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Grandes cosas. Más en el día de hoy, hermano, que necesitamos entender esta verdad con el desorden en sentido general que hay. Nosotros estamos viviendo en un mundo muy necesitado. Hay mucha criminalidad. Aumenta la drogadicción, el lesbianismo, el desorden en sentido general. Y eso habla de que necesitamos al Señor Jesucristo. Ese desorden en el que vivimos habla de que necesitamos quien establezca un orden. Y ese orden lo va a establecer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es hombre, hermano, no confíe en políticos. No confíe en políticos. Los políticos han demostrado, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero, que solo le sirven a sus propios intereses. A sus propios intereses. Como bien Manuel decía ahorita, nuestro deseo debe ser que Cristo gobierne en nuestra nación. Y nuestra oración y nuestra petición debe ser esa. La ciudad de Santo Domingo, hermanos, necesita a Cristo. República Dominicana necesita al Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia necesitamos orar y entender esta verdad. Cuando Cristo dice, ¿qué quiere que haga por ti? Nosotros debemos derramarnos en oración y petición delante de Él, acerca de nuestra familia, acerca de nuestra ciudad, acerca de nuestro país, mi hermano. ¿Tú oras por tu país? Es una pregunta que debe hacerte. ¿Cuántas veces tú has orado para que el Señor detenga la maldad y el crimen que hay en nuestro país? Hermano, si usted no lo ha hecho, hágalo. Preséntese delante del Señor, orando por esas cosas. Debemos cada día, hermano, nosotros procurar desechar la mentira. Debemos procurar ser personas que estamos fiel delante del Señor. Hay muchas iglesias malas en estos días. Hay muchas personas que están yendo al infierno. Muchos pastores vestidos de oveja. Y son lobos. Hermano, nosotros debemos darle la preeminencia que la palabra de Dios requiere. Debemos darle la preeminencia en nuestras iglesias, en nuestra vida y en nuestra casa a la palabra de Dios y al poder de Dios para que gobierne nuestras vidas. No trate de gobernar tu vida como tú quieras o tu familia como tú quieras. Pídele al Señor que Él gobierne tu casa. Pídele al Señor que Él gobierne tu familia. Y ustedes verán, hermano, cómo las cosas cambian en nuestra vida. Quiero finalmente, hermano, que vean tres lecciones importantes que nos deja este pasaje. Hermano, predique el Evangelio a todo sin excepción alguna. Muchas veces encontramos fe donde menos pensamos. Estos hombres estaban tirados en el camino. Estos hombres estaban pidiendo. Y tal vez muchos pensaron, no, ahí no van a encontrar fe. ¿Qué fe van a encontrar en dos ciegos tirados en el camino pidiendo? Bueno, la fe de que le entre moneda. Sin embargo, la respuesta a su clamor, ¿cuál fue? Tu fe te ha salvado. Y fueron abiertos sus ojos. Muchas veces pensamos que algunos por su condición física o mental o social, no, esa gente no va a tener fe. Predica el Evangelio, hermano, déjale lo otro a Dios. Predica el Evangelio y déjale lo otro a Dios. Porque puede ser que suceda como dijo el Señor Jesucristo. Si se hubiese encontrado fe como en Mirna, en esos sitios que fueron quemados no hubiesen sido destruidos. Esa es la verdad. Busca toda oportunidad en la que tu alma pueda ser edificada. Busca oportunidad en la que tu alma pueda ser edificada. Ve delante del Señor. Dios tiene una especial gracia, hermanos, para aquellos que le buscan. Hay muchos que tienen un cliché con el pasaje en Mateo, ¿verdad? Donde dice, el que busca, ¿qué es lo que dice? Hallará. Y el que toca, y ellos creen que eso es a todo el que se le antoje. No, mi hermano. Eso es aquello que con un corazón dispuesto y sincero buscan de Dios. Para aquellos que con necesidad tocan a la puerta de Dios, a ellos, con ellos Dios tiene una gracia especial. Con ellos. Hermano, persevera en la búsqueda de Cristo y de su conocimiento, porque esto es lo que trae gozo al alma. Esto es lo que trae gozo al alma. Estos ciegos tal vez querían la vista y creyeron que Cristo podía decirle. Pero oigan cómo dice Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recorrió la vista, recobró la vista. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? ¿Irse? No. Siguieron a Jesús. Fueron tras Jesús. Después de lo que Cristo había hecho por ellos, lo menos que ellos podían hacer era seguirle a donde quiera que él fuera. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ama mucho a nosotros los creyentes. Y el pastor habló abundantemente de ello esta mañana. Y Dios está comprometido con sus hijos. A tal punto que él dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y eso es consolador y habla de su poder. Nadie los arrebatará de mi mano. Amigos, ¿ven por qué predicamos este evangelio de salvación? Porque cuando vienes a Cristo, no importa lo que pase de ahí en adelante. Estás seguro en la mano de un Dios que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su Dios con gran alegría. Eso dice Judas. Pero es bueno, hermano, orar los unos por los otros, ayudarnos en tiempo de necesidad. Pero en esta noche el Señor Jesucristo quiere que sepas que Él quiere y Él está dispuesto a hacer algo por cada uno de ustedes. Ojalá, hermanos, que puedan ver que Cristo es un buen Salvador dispuesto a servir, a salvar, y que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Clama a Él y Él te responderá. Eso dice la Escritura. Y si creemos y confiamos en eso, hermano, seguro que nos reiremos y nos gozaremos viendo la gloria de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, Cristo es un Salvador poderoso que está dispuesto no solamente a hacer grandes cosas en nuestra vida, sino que va a hacer grandes cosas en su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu amor, misericordia y bondad nos concede clamar a ti en medio de nuestras necesidades. Oh Señor, concédenos cada día despojarnos del orgullo. Concédenos cada día despojarnos del pecado que nos asedia y levantar nuestras manos, nuestras voces y clamar a ti en medio de cada una de nuestras necesidades, Señor. Porque sabemos que tú estás dispuesto a servirle a tus hijos, que tú quieres darle cosas buenas a tus hijos, que tú quieres hacer grandes cosas en la vida de tus hijos, Señor. Pero ayúdanos a cada día a poder más, ser más santo delante de tu presencia, para que estas realidades sean una verdad cumplida en nuestros corazones. Oh Señor, bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén.